Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. ¿Te consideras una persona con autoestima baja? ¿Solés tener una tendencia a ceder tus principios o valores por el de otras personas? ¿Solés pedir perdón frecuentemente por errores que no cometiste? ¿Solés tener la tendencia a quedarte callado cuando alguien está opinando y vos pensás lo contrario? Hay 4 habilidades que quiero enseñarte hoy para mantener o aumentar nuestra autoestima en una interacción con una persona. Este episodio yo ya lo hice en el 2019 o 2020, creo, y se llama Autorrespetarse. Voy a dejar el link en la descripción de este episodio por si lo querés escuchar. Pero quiero traerlo de nuevo y volver a explicarlo con otras palabras, porque me parece que junto con aceptación radical y autoindagación son las 3 habilidades que considero más importantes y con las que más suelo trabajar en mi consultorio. Para poder acordarte, vamos a nombrar cada habilidad con una letra y vamos a formar la palabra vida. La primera habilidad, o la V corta, es la V de valores. Los valores son todo lo que para vos está bien. Cada persona tiene su propio código de valores y puede que lo que para vos esté bien, para otra persona no, y viceversa. La V de valores te recuerda que no está mal ceder o vender tus valores para conseguir algo. Lo que está mal es hacerlo siempre. Si lo haces siempre, no te estás respetando. Te estás faltando el respeto. Y le estás mandando un mensaje al cerebro diciéndole que vos no vales tanto como la otra persona. Vamos a ver un ejemplo. Suponete que estás con tu pareja y el fin de semana quieren ir a cenar. Y tu pareja dice, bueno, yo quiero comer comida italiana. Y vos decís, no, yo quiero comer comida mexicana. Entonces decís, bueno, está bien, vamos a comer comida italiana. En esa interacción vos cediste tu valor de comer comida mexicana para ir a comer comida italiana. Eso no está mal. Quiero que entiendas que eso no está mal. De hecho, en las relaciones de pareja, de amistades, siempre hay alguien que cede para hacer otra cosa. Y eso está bien. Es así como debe ser una relación sana. A veces uno tiene que ceder. Lo que está mal es hacerlo siempre. Esa es la cuestión. Si vos siempre cedes o vendés tus valores por el de otra persona, te estás faltando el respeto y le estás mandando un mensaje al cerebro y le estás diciendo que vos no sos tan importante como esa persona, que puede ser tu pareja, tu amigo, tu compañero de trabajo, cualquier persona, no sos tan importante y por lo tanto valés menos que esa persona. Y tu opinión no tiene voz ni voto. ¿Sí? Entonces, o sea, la V de valores te recuerda que no está mal que cedas tus valores. Lo que está mal es que lo hagas siempre. Esto es lo importante. Pensá cuando cedes tus valores y decís, bueno, acá lo cedí, acá lo cedí, acá lo cedí. Acá no lo voy a ceder. Eso es lo que te recuerda la V de valores. Que a veces está bien no ceder tus valores. Para autorrespetarte. Esa es una manera de mandarle un mensaje al cerebro y decirle que vos también sos importante y que también es importante que tengan en cuenta lo que para vos está bien. La segunda habilidad es la I de imparcialidad. La I de imparcialidad es, yo lo entiendo, a mí me sirvió mucho entenderlo como una pregunta. Te voy a poner el ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que estás trabajando y a las 5 te tenés que ir a tu casa y tenés una cita con tu pareja que hace un montón de tiempo tienen un aniversario y van a tener una cena en un restaurante y es un montón de tiempo que estás esperando ese día y estás muy ajustado de tiempo y salís a las 5. Y a las 4:30 un compañero de trabajo viene y te pregunta Si por favor no le podés ayudar y dar una mano en el trabajo, que tiene que entregar en media hora una presentación y sí o sí necesita la ayuda de otra persona y vos sos la única persona que está ahí. Eso, cuando te viene a preguntar, vos lo que automáticamente pensás ¿es justo para esa persona que yo lo ayude? Sí. La pregunta que yo quiero que agregues en la imparcialidad ¿es justo para vos que tenés el compromiso de ir a la cena después de las 5 y que estás bastante corto de tiempo? No. Entonces, cuando eso pasa, autorrespetarse es poder decir que no. Es poder poner un límite y decir, de mil amores lo haría, pero hoy no puedo porque tengo que hacer esto y tengo otro compromiso. Esa es la imparcialidad. Normalmente, las personas suelen preguntarse si es justo para esa persona que yo lo ayude. Siempre la respuesta es sí. La imparcialidad es agregar una nueva pregunta y decirte a vos mismo, ¿es justo para mí perder esa media hora que tengo contado los segundos con el compromiso que tengo luego para ayudar a esa persona? Y ahí la respuesta es no. Esta habilidad es muy parecida a la primera y también si solemos no tener en cuenta si es justo para nosotros ese sacrificio o ese favor que nos están pidiendo, le estamos mandando un mensaje al cerebro y sobre todo dañando a nuestra autoestima, haciéndole entender que no somos tan importantes como los demás y por eso nosotros deberíamos siempre hacer ese sacrificio por los demás. El no es muy importante para nuestra autoestima. Poder decir que no, poder marcar un límite, es muy importante para nosotros. Es muy importante para cuidar nuestro núcleo duro de autoestima. Y la I de imparcialidad es un poco para invitarte a eso. Ser imparciales implica preguntarnos si es justo para nosotros lo que nos están pidiendo y si es justo también para esas personas, por supuesto. Pero imparcialidad implica hacer las dos preguntas. Y si yo ese día, por ejemplo, no tenía nada que hacer después del trabajo, también era justo para mí ayudar a esa persona. Pero hay casos y hay momentos en donde nosotros tenemos compromisos y no podemos comprometernos más de lo que ya lo estamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que poder decir que no, poder marcar el límite. Porque sé que las personas que tienen problemas de autoestima también tienen problemas para decir que no. Y un poco la imparcialidad te invita a decir que no cuando ves que no puedes hacer lo que te están pidiendo y que cuando notas que lo que te están pidiendo implica sacrificar o perjudicarte en alguna situación de tu vida. Como por ejemplo que llegues tarde a esa cena, por decirte una pavada, que no es tan pavada. La tercera habilidad es la de no te disculpes. Yo soy una esta habilidad yo las trabajé en mi propio proceso terapéutico y me costó muchísimo tiempo practicarlas. Y de hecho es el día de hoy que todavía estoy trabajando alguna de ellas. Y esta me costó personalmente mucho porque fui siempre una persona que pedía mucho perdón. Por nada, por cualquier cosa. ¿Te suele pasar que pedís perdón porque sí? Bueno, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa neurológicamente cuando alguien pide perdón? Vamos a analizar eso. Cuando pedimos perdón, lo hacemos en contextos en los cuales hicimos algo que está mal. Le rompí, no sé, el jarrón a un amigo, perdón, 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 te voy a comprar otro. O pisamos el zapato de alguien caminando por la calle, perdón. Sin querer salimos del supermercado con las bolsas y golpeamos con la bolsa a otra persona, perdón, ¿no? Siempre que hacemos algo que está mal o cometemos algún error, pedimos perdón. ¿Qué pasa con las personas que piden perdón todo el tiempo, pero que piden perdón por cualquier cosa? Cuando pasa eso, nuestro cerebro al final del día recapitula todas las veces que hemos pedido perdón, obviamente todo esto de manera inconsciente, y asume que nosotros en ese día hicimos muchas cosas que están mal, cometimos muchos errores, y eso destruye nuestra autoestima. Nos empezamos a considerar cometedores de errores seriales o que hacemos todo mal y empezamos a sentir que somos personas inservibles o que hacemos cosas que no nos salen bien y nuestra autoestima, por supuesto, con esa concepción empieza a disminuir. La D de no te disculpes es clave que pidas perdón pero que después analices por qué pediste perdón. Esto me sirvió a mí para poder practicar esta habilidad, porque me costaba mucho, porque yo pedía perdón de manera automática. Entonces yo, ¿cómo aprendí a trabajar con esta habilidad? De esta manera. Vamos a hacer de cuenta que yo voy al trabajo y hay un embotellamiento y está lloviendo y bueno, y hay un montón de tráfico y llego tarde al trabajo. Llego media hora tarde al trabajo. Entonces, cuando entro al trabajo, lo primero que digo es perdón, perdón, llegué tarde porque justo hubo un corte acá en la ruta y hubo un tema de embotellamiento y el clima y está lloviendo y qué sé yo. Perdón, perdón, perdón por haber llegado tarde. Y me meto en la oficina. La clave de esto es que vos analices que perdiste perdón y que analices por qué pediste perdón. Entonces, si vos cometiste un error, está bien pedir perdón, es lo correcto, pero pedir perdón porque hubo un embotellamiento o porque esté lloviendo no tiene nada que ver con vos. Entonces, la idea es que razones que pediste perdón por algo que no tenía que haber sido. O sea, que pediste perdón por algo que no iba. Y con qué razones ya es importante. Con el correr del tiempo, cada vez que pedís perdón, pasa un tiempo y razonás. La idea es que ese tiempo del perdón y el razonamiento se vaya acortando, acortando, acortando. Como que ese periodo de latencia se vaya haciendo más chiquito. El razonamiento de por qué pediste perdón. Hasta que un día se peguen, se choquen. Y entres al trabajo y digas, che, ¿cómo llueve? Llegué 30 minutos tarde. Qué terrible el día de hoy, ¿no? No pedir perdón por cosas que no cometiste. Esa sería la clave de esta habilidad. No pidas perdón por errores o situaciones que no tienen nada que ver con vos o que no cometiste. Cuando cometas un error, pedí perdón. Pero pensá si eso fue un error tuyo. Entonces la D es de no te disculpes, es pedir perdón por cosas que cometiste. Pero por cosas que no cometiste, si pedís perdón, por lo menos después razoná y que en un tiempo te vayas dando cuenta que... No, que te vayas dando cuenta, no. Que antes de pedir perdón, pienses por qué lo estás haciendo. Eso sería el secreto. A mí esta habilidad puntual de las cuatro fue la que más me costó. Me llevó 6 meses más o menos practicarla. Entonces, nada, esto también te lo cuento para que sepas que no es fácil porque la forma de ser o de interaccionar con una persona la venimos haciendo desde que nacimos, desde que nosotros tenemos desarrollado nuestro psiquismo y aprendimos a ser de una determinada manera. Son cosas difíciles de moldear. Se pueden, obviamente, pero son difíciles de moldear. Estas cuatro habilidades no las aprendemos de un día para el otro. Entonces, esto te lo cuento para, tipo, paciencia, que lleva tiempo, pero es increíble la diferencia, y te puedo asegurar que se nota, de cómo tu autoestima se mantiene o aumenta cuando empezás a utilizarlas. Es increíble. Es una de las habilidades que más siento que mejoran nuestra autoestima. Y eso que yo hice un taller de autoestima con habilidades de terapia cognitiva conductual científicamente probadas. O sea, siento que esta habilidad mejora muchísimo nuestro nivel de autoestima. Por eso me pareció importante, tipo, volver a hacerla y remarcar que es importante que la tengamos siempre presente. También es el mensaje de volver a hacer este episodio es ese, que nunca nos olvidemos de esta habilidad. Como también me pasó con la aceptación radical, que la volví a hacer, porque considero que no te las tenés que olvidar. Eso es lo que siento. La última habilidad es la de autenticidad. La autenticidad es poder decir nuestra opinión respetando y validando la de la otra persona. Fundamental. Te lo voy a poner como un ejemplo. Haz de cuenta que estás reunido con amigos y uno de tus amigos tiene una opinión política muy opuesta a la que vos pensás, ¿no? Entonces, tu amigo está hablando ahí, tira lo que piensa, vos pensás todo lo contrario. Y todos opinan acerca de lo que están hablando, de la política que están diciendo, pero vos pensás todo lo contrario a lo que uno de tus amigos piensa. ¿Qué sueles hacer en ese contexto? Muchas personas, incluido yo también en el pasado, me quedaba callado. Porque decía, ¿Para qué voy a decir? O sea, ¿qué voy a cambiar? Si va a seguir pensando lo mismo. Me quedo callado. ¿Para qué me voy a meter en esa que suele ser como esa picanteada que después termina como elevándose el tono y termina como las puteadas? Me quedo callado y chao. ¿Qué pasa neurológicamente en nuestro cerebro cuando ocurre eso? Le estamos diciendo, la opinión de Juan, ponele, es importante, por lo tanto Juan es una persona importante. Yo no soy tan importante como Juan, entonces yo me tengo que quedar callado porque mi opinión no es tan importante que se sepa. Eso es lo que el cerebro entiende cuando nosotros tenemos ese comportamiento de quedarnos callados. ¿Cómo revertimos y cómo trabajamos con esta habilidad? Utilizando autenticidad. La autenticidad te invita a dar tu opinión respetando y validando la de la otra persona. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que Juan dio su opinión y ahora yo voy a utilizar autenticidad para dar la mía. Y esto sería algo así. Juan, tiene mucho sentido lo que decís y de hecho me sirve para entender un montón de cosas. Y me encanta cómo pensás. Yo, por otro lado, tengo una opinión diferente a la tuya, que también es válida, y es esta. Y digo lo que pienso. De esa manera, no estamos invalidando la opinión de Juan y estamos pudiendo decir la nuestra. Si en esa interacción Juan nos putea, o viste, porque hay gente fanática y que no tolera la opinión del otro, si nos putea o si nos dice algo que está fuera de lugar, no utilizar las habilidades de autorrespeto con esa persona es una manera de autorrespetarnos. Ahora lo voy a explicar mejor lo que significa esto. Es decir, si eso escala, o sea, si Juan tipo se ofende y empieza como a picantear, no seguir usando las habilidades de autorrespeto es una manera de autorrespetarnos. Es decir, agarro todas mis habilidades y me voy de ahí. O me callo o salgo de ese lugar. ¿Me explico? Y esto también aplica para las otras habilidades. Es decir, mientras la otra persona con la cual estamos interaccionando nos respeta, está perfecto utilizar las habilidades de autorrespeto. Ahora, cuando la persona no falta el respeto a nosotros, juntar las habilidades vida y no usarlas con esa persona es una manera de autorrespetarnos. Es la única manera de autorrespetarnos no usando las habilidades vida, en el contexto en el cual la interacción con esa persona implica que esa persona nos falta el respeto. ¿Me explico? O sea, si yo estoy con amigos y alguien dice una opinión y yo digo, respeto tu opinión, tiene mucho sentido lo que decís, yo pienso lo contrario y es esto. Y digo lo que pienso, si esa persona nos empieza a insultar o nos empieza a invalidar, es decir, diciendo que lo que nosotros pensamos no tiene sentido, o somos pelotudos, o somos unos boludos por pensar de esa manera, esa persona no nos está respetando a nosotros. Para respetarnos nosotros mismos en esa interacción, tenemos que dejar las habilidades de lado e irnos de ese lugar, o callarnos o no hablar más con esa persona, ¿sí? No usando las habilidades vida con esa persona. O sea, siempre que la persona nos respete. Cuando eso pasa, cuando utilizamos autenticidad con esa persona, lo que le decimos al cerebro es, mi opinión es importante y yo soy importante, por lo tanto puedo decir lo que pienso y respetar a la otra persona, que también es importante y que también dice lo que piensa. Eso es lo que neurológicamente estamos haciendo con nuestra autoestima cuando utilizamos la habilidad de autenticidad. Ahora, no es tan importante que Juan se entere lo que nosotros pensamos. No es tan importante eso. Lo que es importante es que nuestro cerebro perciba que nosotros, como Juan, podemos decir lo que pensamos. O sea, es más importante que vos mismo te escuches decir lo que pensás frente a Juan, que Juan se entere lo que vos pensás. ¿Me explico? Es una cuestión de nosotros mismos, de autorrespeto y de poder sentirnos merecedores de poder dar nuestra opinión frente a otras personas. Esa es la habilidad A de autenticidad. Bueno, espero que te sirvan estas habilidades Ahora las aprendiste, ahora tenés un poder más para autorrespetarte. Ah, otra cosa. En la encuesta de este episodio en Spotify, quiero abrir una caja de preguntas que me quieras hacer, de cualquier cosa. Pregúntame lo que quieras. Las voy a ir juntando y próximamente voy a hacer un episodio respondiendo esas preguntas. Me pareció una idea, una buena idea para interaccionar con vos y que podamos tener nada, una comunicación en cuanto a tus inquietudes y yo pueda responder lo que a vos te importa que yo responda. Entonces en la cajita de preguntas de este episodio podés dejarme tu pregunta y en algún momento voy a subir un episodio respondiéndolas, bueno, a todas o a la mayoría. Bueno, deseo de corazón que este episodio te haya interpelado, que hayas resonado con estas habilidades y que poco a poco las puedas practicar en las interacciones con las personas en tu día a día. Como alguien que tuvo muchos problemas de autoestima durante casi toda mi infancia, durante casi toda mi adolescencia y parte de mi etapa adulta, hoy con 34 años puedo decir que trabajé muy duro para cuidar y proteger mi autoestima. No es nada fácil. Y de todo corazón quiero contribuir, aunque sea un poquito, en que si sos una persona que tiene problemas de autoestima, pueda trabajar para mejorarla, para cuidarla, para protegerla. Y un consejo que quiero darte, además de todas estas habilidades que he desarrollado hoy, nunca, nunca te trates mal. Podemos utilizar las habilidades de los mosquitos del ego, otras habilidades que he desarrollado en este podcast, pero esto te lo digo. Llévatelo como algo importante a tener en cuenta. Nunca te trates mal. Vos, como siempre lo digo, sos la persona más importante del mundo. Nunca te tenés que tratar mal. Ni siquiera cuando cometés errores. Trabajaremos la tolerancia a la frustración cuando algo nos sale mal. Pero nunca te maltrates. Esa es otra manera de cuidar nuestra autoestima. Trátate como tratás a la persona que más amás en este mundo, de esa misma manera. Esto que te digo es la intención que siembro hoy para vos este día. Recibí este regalo de mi corazón. Y acordate que todo lo que necesitas está adentro tuyo. Bueno, muchas gracias por estar conmigo hoy. Estamos conectados y unidos. Unidos de corazón. Un beso grande.